Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, feliz Navidad.
¿Feliz Navidad?
Madre sí, mía, María Carey ya ha inaugurado la Navidad.
Sí,
o sea,
la verdad que sí.
Ya
sí,
es Navidad.
Mira, Paco González lo dijo el sábado en Tiempo de Juego, que pusimos el vídeo de la IA, porque es que ya no tiene ni que hacer concierto. Ya ahora ya la IA sale ya en un trineo ahí volando y tal.
Eso me recuerda una canción, IA, IA, oh.
Joder, madre mía, cómo venimos. Vaya lunes hoy. Rocío está al frente de la nave Enterprise. ¿Hoy estás sola? ¿No tienes hoy ningún ayudante? Estamos vacíos. Oye, lo primero y la mejor noticia de todo, que hemos recuperado, bueno, Sebas García ha recuperado su tarjeta.
¿Sí?
Y Kim Vidal y Rocco, repito, dentro del DP World Tour.
Sí, dentro del DP World Tour. Y luego tenemos a 8 jugadores que están esperando a ver si pasan la escuela,
¿no?
Sí, como Luis Massabeu, Satita Río, Scott Fernández, Javier Calles, Albert Boneta, Pablo Ereño, José Batorres, que es el sobrino de José María Olazábal, y Javier Barcos. Todos ellos, hay que decir, junto con Repetto Taylor, que lo descubrimos, no es por nada, en el circuito PGA de España el año pasado, pues todos jugadores del circuito nacional de la PGA de España. O sea, que, como decía...
La medallita.
Sí, sí, hombre, como decía Juan Guerrero el otro día y junto con Ander, el circuito nacional es una buena escuela y una buena base para crear y seguir creando grandísimos jugadores. Ahí tenemos a Rocco Repetto en lo más alto de los tours. Bueno, digo más alto, por decir algo, el circuito europeo.
No, está claro que bueno, si es que lo venimos diciendo desde que estamos en Ryder Cope. Las flores que florecen tanto en los chicos como en las chicas es un ramillete de grandísimos jugadores y jugadoras.
Sí, la verdad es que hay que decir que desde, fíjate, el año 97, aquella Ryder Cup que llegó a España, el golf nacional ha florecido muchísimo y sobre todo en la última década, yo creo que desde que se creó el circuito nacional, cuando era Peugeot Quitour y Peugeot Loewe, que dio grandísimos jugadores, de ahí salió Álvaro Quirós, hasta la recuperación del circuito en el 2016, pues la verdad es que tenemos una cantera impresionante y con el Santander Gold Tour, antes Banesto, también tenemos una gran cantera de mujeres.
La verdad que sí. Pero bueno, luego hablaremos de los resultados de nuestros jugadores y tal, porque vamos a saludar a un buen amigo de la casa, Jesús Fernández, más conocido como Gillo, que es el organizador y el hombre que ha hecho que el circuito Albatros esté en lo más alto. Gillo, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos, de lunes raro.
Luningo, hay que llamarlo Luningo.
Luningo.
Sí, 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 efectivamente.
Primero, antes de hablar del Albatros, te tengo que felicitar, ¿no? Porque este fin de semana, en el torneo de nuestra amiga Lisa Emiliano, el que trincó la victoria fuiste tú, ¿no?
Bueno, sí, se cruzaron los astros, la verdad que sí, tuvimos suerte. Fue un día muy bonito, una jornada, bueno, comenzamos el viernes con toda la recepción de gente y toda la cosa, ya sabes tú cómo es Liz.
Sí.
Y la verdad que muy bien, un evento muy entrañable, luego con muchísimas cosas, y bueno, pues si encima ganamos, pues fíjate, una vez la vida nunca está mal.
Y en un campo complicado, porque Alferini se las trae, ¿eh?
Pues sí, sí, un campo complicado, pero bueno, son de esos días que empieza a darle y
te sale todo.
Y la bola que va fuera de límite te bota en una piedra y te encuentra en mitad de la calle.
Qué bueno.
Llevabas puesto los crampones, ¿no? Para poder escalar.
Sí, no, pero bien, estaba bien aquello.
Oye, pues vamos a hablar ya del circuito Albatros, que bueno, eres un habitual en este programa, porque ¿cuántas pruebas habéis hecho esta temporada, Gillo?
Oh, mira, finalmente el circuito ha terminado con 16.
16 pruebas.
16 pruebas, sí, desde marzo hasta octubre hemos estado enredando.
Uh-huh. Y hay que decir que dos de ellas se jugaron aquí en Madrid.
Sí, se jugaron allí en el RACE, 4 y 5. Uh-huh. Y también decirte que de cara al 2026 hay otra, una de las fechas que también está ya cerrada, porque el otro día me escribió Nacho y, ¿sí? Y bueno, me propuso estar también a final de septiembre. Y ya lo tenemos también confirmado, que el año que viene volveremos de nuevo a Madrid.
Qué bueno, qué bueno. Y sé que, conociéndote, estás buscando ahí cositas nuevas y tal, que bueno, no sé si nos vas a adelantar algo o todavía tienes ahí cositas cerradas, a punto de cerrar.
Bueno, estoy trabajando tanto en fecha como el tema de patrocinadores, como para poder llevar a cabo las nuevas ideas, ¿no? De las cosas que quiero. Quiero darle un revulsivo un poco también a la final, tanto a premio de la final, uh-huh, que sea una cosa que el jugador pues, le llame la atención desde que lo anunciemos en enero, si Dios quiere, hasta la final como tal, ¿no? El querer ir a jugar la final. Llevamos ya 3 años allí en Almería, en Roquetas de Mar, en Playa Serena. Y bueno, y estamos pensando también la idea de ir cambiando un poco de sede final por el tema de que bueno, los jugadores lo demandan y pues no estás tan bien siempre en el mismo sitio, ¿no? No queremos perder el ir a todas las provincias de Andalucía, pero sí es verdad que a la final la gente le gusta que cada año sea en un sitio distinto. Y bueno, y eso es uno de los temas que estamos trabajando, así como la final en sí, que bueno, ya te comentaré un poquito más adelante.
Perfecto.
Bueno, me vas a cambiar la gran final en Almería, en la tierra de mi padre, pero bueno, te lo perdono.
Bueno, no tiene por qué ser. Cuando hemos cambiado de campo, lo que sea, no sé, algo se puede estar. Lo digo porque ya llevamos 3 años en el mismo sitio. Y es cierto que bueno, pues que demandan un poquito pero vamos, que está todavía por definir. No te puedo decir ni que vayamos ahí a un sitio ni otro.
Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea en una sequía que hay últimamente de torneos amateur de este tipo? Porque es verdad que España vivió una época 90, primero los 2000, rica, rica, rica en torneos de marca. Y de pronto, con esta sequía que ha habido ahora en España, surge el Albatros. ¿Cómo te dio por ahí?
Bueno, pues mira, te voy a ser muy franco, ¿no? Porque también es que no se habla de otra forma. Cuando yo empecé a jugar al golf, que tampoco es que yo sea jugando al golf toda mi vida, ¿no? Es verdad que sí relacionado con el mundo del golf por temas de familiares, de mis tíos y tal, pues yo veía que los torneos de golf realmente no se cuidaban. O sea, yo veía que había un potencial muy grande a nivel marca, porque es un deporte que te brinda mucho el que el jugador y el patrocinador y los clientes puedan estar en muchos estados anímicos y conocerlo y tener mucha oportunidad, pero realmente veía que se hacían torneos como, yo qué sé, me va a permitir decirte un romance, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer un torneo de gol, y creo que no. Entonces yo veía que las marcas no se representaban en los eventos y veía que los jugadores iban a un torneo de gol y era como, bueno, pues para esto vengo el martes, lo único que pasó la tarjeta, ¿no? Y entonces empecé a, no todos, pero bueno, la gran mayoría de lo que yo jugaba o veía. Entonces pues fue cuando vi la opción de decir, bueno, ¿por qué no hago algo donde realmente vea que las marcas quieran estar? Y dentro de que el golf es una industria que no es enormemente grande, ¿no? Pero sí es enormemente interesante y satisfactoria, pues que la gente, esas marcas quieran apostar por este deporte, que veía que se iban. Yo llegaba, cuando yo empecé, me decían, no, nosotros ya hemos estado en otro evento, y decía, puf, pues aquí no hay nada que rascar, o una, porque le han pedido los mansos y no se le ha dado un servicio, o al revés, o no se ha explotado realmente como había que hacer las cosas. Entonces yo empecé poquito a poco con los eventos individuales, y de ahí surgió, dije, bueno, con un evento al año no realmente no... A una empresa, no sé, que sea ella la que realmente quiere estar y hacer el torneo a nivel invitacional, no tenía mucho sentido. Uh-huh. Y fue cuando vi que en un circuito, pues sí, las empresas tienen un año entero de patrocinio, tienen en este caso 15 o 16 fechas donde pueden mostrar a sus clientes o a su compromiso la intención de poder ir, que muchas veces también ocurre. No es que tengo el torneo el 22 de junio, ay, pues no puedo, y es la persona que quieres que esté, pues bueno, pues de este modo tienes 15 fechas más que ofertarle, ¿no? Y esa fue la idea inicial, ¿no? Y querer hacer las cosas bien y el ver que la industria del golf tiene mucho que ofrecer, y creo que hay que ofrecerlo como se merece, ¿no?
Sí, no. Y que te rodeas de muy buena gente, que solo sea de buena tinta.
Bueno, lo intentamos, vale, cuesta lo mismo, ¿eh? A la hora de andar cuesta lo mismo ir con uno que con otro, lo que pasa es que uno te aporta más que otro.
Eso es verdad. Oye, por cierto, ¿quiénes han quedado campeones? Bueno, ¿ha habido un campeón total del circuito? O campeones.
Sí, ha habido tres, ¿no? Los campeones, que eso es otra cosa que le quiero dar vuelta al año que viene, ¿no? Uh-huh. Es la posibilidad de que no solo sean los primeros clasificados, sino de cada categoría, sino también primeros y segundos, ¿no? Campeones y subcampeones. Uh-huh. Y este año, pues bueno, pues ha venido de Sevilla, no te sé decir realmente los nombres, ¿no?
Sí.
Porque ahora mismo no me acuerdo, vale. Pero ganó uno de los finalistas de Sevilla, finalista también de Huelva y otro de Almería.
Hombre, Almería. Es que Almería, yo siempre hago esa tontería en tiempo de juego. Siempre que dicen Almería, yo canto Almería. Es una tontería que tengo, una pedrada que le voy a hacer y yo. Oye, una cosa que te iba a decir. Además, has tenido participantes importantes con peso, ¿eh? Algún futbolista, algún exfutbolista y, por supuesto, el padrino.
Bueno, el padrino es que eso ya, yo qué sé, se me pone bello de punta, ¿no? Yo es que con Pepín, como es devoción lo que tengo, pues es fenomenal, ¿no? Hizo un esfuerzo muy grande para estar con nosotros en la final, uh-huh. Nos estuvo allí acompañando, de hecho hasta el día de antes no me pudo él confirmar y sí, me consta de que estaba pendiente y venga pendiente, pero tenía mil compromisos y al final lo pudo cuadrar y vino con nosotros. Y luego sí, la sorpresa de encontrarnos pues con jugadores, bueno, pues con gente importante, gente conocida que ha venido acompañándonos, otros porque han sido también invitados en algún momento, pero la mayoría han venido y no lo hemos encontrado allí, yo ni los conocía y allí han estado. Y uno de ellos, por ejemplo, es Alej, ¿no? El futbolista, ¿sí? que se apuntó al torneo de la Envía, ganó y allí lo teníamos en la final, o sea que es una persona que ya está, la considera amigo, ¿no? Porque es que hemos estado, incluso hemos coincidido en el torneo este de Emprendedores en Movimiento con Liz y bueno, y la verdad que es una persona entrañable.
Y incluso también un comentarista nuestro de Tiempo de Juego, Roberto López Ufarte.
Efectivamente, Roberto también ha estado con nosotros, o sea que en ese sentido muy contento. Ha sido el primer año también que hemos tenido este tipo de acercamiento, de este tipo de gente, y bueno, ha sido verdaderamente ha sido gratificante.
Oye, bueno, antes de terminar, Gillo, y darte las gracias, como siempre, por contar con nosotros, lo único que te voy a pedir, a ver si algún día puedes tener alguna prueba que sea entre semana para poder ir, que me apetece un montón.
Sí, lo comentamos la otra vez,
sí,
y
dije
que iba a tenerlo en mente y así va a ser. Voy a ver si este año una de las cosas que podemos meter algún torneo entre semana y poder hacerlo también un poco a modo periodista. Hay gente que está siempre trabajando, que quiere acompañarnos, pero que por tu trabajo no puede en fin de semana. Uh-huh. O sea, que no lo descarto porque está apuntado ahí, está en rojo apuntado en la libretita de cambio.
La libretita colorada esa que tienes ahí. Oye, pues solamente, pedirte disculpas porque no pude estar en Madrid. Yo también estoy como Jorge. Tenemos
ahí... estamos mal liados. El año que viene, así que ya hay que apuntarla en calendario. Último fin de semana de septiembre.
Estamos mal liados que la pata de un romano, pero ante todo quiero darte la enhorabuena porque me han hablado muy bien del circuito. Tenemos, se ha publicado en todos los medios, ha tenido una acogida excepcional.
Hombre, es que el trabajo de David Jurado también influye, nuestro amigo David.
Por supuesto, sí. y ya te digo, se ha cogido ese torneo con mucha fuerza, con mucha alegría, y le deseo una larga, 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 y como decía aquel, y próspera vida.
Pues te lo agradezco enormemente, sí, y que así sea, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo de David, pues este año se incorporó y no es que sea un buen trabajo, sino es que él hace las cosas con el corazón y con la misma pasión quizá que yo tengo, y por eso hemos congeniado también, ¿no?
Le ponéis mucho cariño, que eso es lo importante.
Lo intentamos.
Pues Jesús Fernández Gillo, muchísimas gracias, amigo. Enhorabuena por ese pedazo de circuito que tienes en Albatros. Y nada, bueno, ya cuando tengas novedades, danos un toque y lo contamos, ¿vale?
No te preocupes, que sois los primeros en enteraros. Y un abrazo enorme y gracias por vuestro cariño que siempre me dais.
Nada, un abrazo
Muchas
grande,
gracias.
Amigo.
Venga, otro, hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Musicón. Es que musicón. Esto es la playlist. ¿A que no sabes que tenemos una playlist en Spotify?
No.
De Ryder Cope.
Ah, ¿sí?
Con 50 y tantas canciones ya que ha subido Javi Rodríguez, nuestro
oye,
DJ.
Oye, pues eso hay que darle.
Javi Rodríguez.
Hay que darle caña a eso.
Temazo de Erwin on Fire. Tierra, viento y fuego. Bueno, Isabel, vamos ya con las noticias, ¿no? Vamos con nuestra primera noticia.
Pues vamos a indagar y a ahondar en esa noticia que contábamos, que se ha celebrado la gran final del Hotel Planet Tour. Me hace mucha gracia esto. Bueno, los
patrocinadores... El que paga, paga.
El que paga, paga. El Hotel Planet Tour, más conocido como Challenge Tour, la segunda división del
DP World Tour. No, 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 ya no es el Challenge Tour. El que paga, paga.
Hotel Planet Tour. Y la final, la gran final que se disputó en Mallorca, como siempre, el Race to Mallorca... que queda muy bien eso y me encanta que lo sigan patrocinando.
Qué bonito el puerto de Alcudia, qué imágenes más bonitas de mi Sarroqueta.
De tu isleta.
El puerto de Alcudia en el campo de Alcanada es impresionante. Además, todos los jugadores, todos los años, dicen lo mismo, que es uno de los mejores campos.
Sí.
Y la verdad que lo tienen fenomenal. Yo, fíjate, no lo conozco.
No lo sé.
Y este año, si Dios quiere, voy a conocerlo.
Pues venga, ahí.
O sea que...
Dale caña, Jorge.
Pues
nada, ganó el torneo Jim Morrison, el inglés, que ya...
Tiene más años que la Tana.
Que tiene más años que la Tana,
que había perdido la tarjeta y la ha recuperado.
Y bueno, la verdad es que en el torneo los españoles tampoco es que estuvieran muy brillantes porque...
Es que yo creo también, Isabel, que ya jugaban un poco... Seba recuperaba la tarjeta. Y Rocco y Kim Vidal ya estaban prácticamente metidos.
Por eso te digo. Entonces, bueno, la clasificación no es muy allá. El puesto 18 para Sebas, el 21 para Víctor Pastor, el cordobés, que qué pena.
Ay, qué pena,
Víctor. Que se quedara ahí en las puertas. Y Kim Vidal, que también se clasificó en el puesto 21. Y lo que me dio, bueno, Rocco, repito, también el puesto 27. Y Adri Arnaus, pues no ha levantado cabeza.
Oye, y
este
pregunto,
año.
Pastor y Adri ya no tienen ninguna posibilidad.
Pues en la escuela es que no han pasado.
Pero es que, claro,
no,
pero es que no podrían estar en los dos sitios.
Ya,
o sea, no. Que ya no.
Pues difícil, porque ya los que te he nombrado antes
son los que van a ir,
los que han pasado la primera fase de la escuela y van a jugar la final de la escuela. No sé si por alguna invitación, alguno de los dos, en tanto las dos pruebas que quedan, en Abu Dhabi o en Dubái.
Pero no, es que por invitación,
claro.
Alguno
que falle,
no creo que...
Claro, alguno que falle.
Y habrá gente delante de ellos.
Mucha gente.
Bueno, pues...
Entonces, bueno, nada, la temporada que viene, que sigan jugando, que sigan luchando.
Porque... Es duro para cualquiera, pero sobre todo me imagino que Adri debe tener una sensación un poco, porque fíjate, llegó, aterrizó, ganó el Hotel Planet de... Uh-huh. Hace dos temporadas, subió al DP World Tour, empezó bien y tal, pero entró en ese bache y tal. Pero es que el golf es así, fíjate, lo hemos hablado durante los dos últimos años. Veíamos a Rafa Cabrera tal y ahora Rafa Cabrera le ha dado la vuelta, ahora está en un buen momento, está subiendo y Rafa, yo estoy convencido que nos va a dar alegría. Y Adri, que era el que entraba para darnos la alegría, pues al revés.
Al revés, para abajo.
Bueno,
pues el que nos puede dar una alegría puede ser Ángel Ayora.
No, bueno, yo ese... lo de Ángel ya me parece una brutalidad. Si consigue ese chico la tarjeta de... Mira, hoy no sé quién me ha dicho, estaría bien que a lo mejor estuviera un año en el DP World Tour y tal. Pero es que si Ángel consigue la tarjeta en Estados Unidos, es que es...
Ya, yo tengo el miedo ese que te comenta mucha gente, que es directamente ir al PGA Tour, es un circuito duro y se puede perder.
Sí, pero si se lo gana, ¿qué hace? ¿Ya? ¿Va a renunciar?
No, evidentemente no puede renunciarlo porque nunca sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad. Pero mira el caso de Gonzalo, que se tuvo que volver, el caso de Cabrera.
Acuérdate lo que nos dijo la primera vez que tuvimos al presidente de la federación, a Juan Guerrero Burgos, aquí en el estudio, que dijo... Ángel Añora, acordaros de este nombre. Y nos estamos acordando, ¿eh?
Nos estamos acordando,
es que
sí.
Le pega la bola recta, fuerte, con los hierros tal vez es el punto un poquito tal, un poquito si se puede llamar, y patea que no veas. O sea, que lo tiene todo.
Yo le veo, incluso, fíjate, lo comentamos el otro día en un evento que luego comentaremos, en el que estuvo José Mario Lazábal y uno de los hermanos Molinari, Eduardo, él. mental la computadora del equipo europeo, que Ángel Ayora puede ser un jugador Ryder mucho antes de lo que podemos pensar.
Yo creo
pensar.
Que para la próxima ya va a estar. Estoy convencido.
Para la próxima no lo sé.
Yo estoy convencido. Sé, si entra en Estados Unidos, y ya no te digo ganar, pero juega bien, que eso le va a dar un pozo tremendo. Bueno, vamos con nuestra siguiente entrevista. Alguien que tú también conoces bien. Es que es uno de nuestros hermanos. Don Ignacio Iturbe, Relaciones Institucionales de la Real Federación Andaluza de Golf. El que manda, vamos.
El capo.
Ignacio, buenos días.
Hola. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Eso,
¿Cómo está el capo?
El capo de la cosa nuestra. Nada, de capo, nada. Y pues haciendo números siempre, disfrutando de 20 grados que tenemos ya, un día soleado para variar. Y en la gloria, porque como en Andalucía no se está en casi ningún sitio.
Eso está bien, ya se ha estado bien puntualizando, en casi ningún sitio.
Oye, me ha encantado lo de Ángel Ayora, nuestro niño, que este es verdad que va como un auténtico tiro. Lo que pasa es que creo que no lo voy a ver mi comité senior, porque le faltan tantos años.
Sí, eso es verdad. Eso, ya te digo yo que eso lo tienes complicado. Y tú y unos cuantos. Lo tenemos complicado. Pero es
bueno, que está por ahí.
Bien, fenomenal.
¿No? Bueno, día soleado también aquí
también
en Madrid.
Un día
cielos
soleado,
azules
¿sí?
brillantes, de esos que me gustan a mí mucho. Con esas nubecitas blancas que tan bonito pone el cielo de Madrid.
Dan 17, 18 grados, o sea que tampoco está mal. Lo que pasa es que es un poquito más fresquito.
De la diversidad en España, que lo tenemos todo prácticamente.
Exacto. Oye, Ignacio, coméntanos, porque el circuito senior está a punto ya de bajar el telón por esta temporada.
Bueno, pues sí. Y sabéis que el circuito senior lo hacemos en 15 pruebas. Empezamos en enero en Guadalhorce y Lauro este año con 226 jugadores. Luego fuimos a Almería, Jerez. Hay muchos sitios donde hacemos en dos campos porque superan el aforo mínimo, ¿no? Y eso nos pasa en Málaga, nos pasa en Almería, nos pasa en Jerez con Sherry Montecastillo. Luego fuimos a Sevilla, luego fuimos a Jaén, fuimos a Córdoba, zona de Gibraltar, ¿no? Montemedio y demás. A la zona de Cádiz, venimos aquí a la Costa del Sol, el Levante, con Aguilón, con nuestro amigo Jota, que sé que también es buen amigo de la casa.
Dicen que es mi hermano porque nos parecemos, como está calvo como yo. Bueno, yo tengo pelo, él no tiene. Gafas y moreno de piel, pues dicen que somos hermanos.
Y fuimos a Granada hace poco y este sábado, penúltima prueba, antes de ir a Huelva y ser la última, vamos a Antequera. Y otra vez más hemos roto el aforo porque tenemos al día de hoy, vamos, se cierra a las 12 hoy lunes, pero vamos por 111 jugadores. No caben más de 72 por temas de buggy,
¿sí?
Con lo cual tendremos que dar salida para 40 personas el viernes por la mañana, imaginaros.
Pues, oye, una cosa que me llamó la atención, me dices que habéis reventado números y una de las pruebas en Almería. La verdad es que...
Tres pruebas. Hacemos una que es Playa Serena, Almerimar. Luego hacemos otra en Alborán y otra en Aguilón. Hacemos tres pruebas en Almería.
Ah, qué bueno. O sea, que en Almería hay bastante afición.
Bueno, hay afición, más afición que la Costa del Sol, ¿no? Lo que pasa es que los precios de la Costa del Sol son un poco difíciles de llegar. Tener en cuenta que nosotros tenemos un circuito con seis categorías, dos de damas, tres de caballero y uno super senior, mayores de 70, pero es que por 70 euros juegan al golf, almuerzan y tienen derecho a premio. Eso en la Costa del Sol hay que pelearse mucho para que te reciban. Este año hemos estado en Valle Romano, hemos estado en La Cala, hemos estado en varios sitios, pero nos cuesta mucho trabajo, como comprenderéis.
Hombre, claro. Porque la Costa del Sol, la Costa del Sol encima, yo creo que la Costa del Sol ya se ha convertido en temporada alta casi todo el año en lo que se refiere al mundo del golf. Pues claro,
sí.
Tú vas a cualquier campo y están los campos llenos. Entonces, pues claro, con los
también,
turistas. Claro,
es cierto que la climatología nos acompaña.
Claro.
Acompaña para unas cosas, para otras no, para el tema del agua y la sostenibilidad que tenemos. Gracias a Dios que el 90% de los campos usamos agua regenerada o reciclada, ¿no? Pero estamos teniendo el mes de octubre que hemos tenido ha sido de locos, ¿eh? Pero totalmente de locos. Y claro, pues seguimos. Bueno, aparte que es lo que tú has dicho, ¿no, Jorge? Que antes la temporada alta empezaba, por eso desestacionalizamos, empezaba en octubre,
claro.
Terminaba en mayo, esperar a septiembre, es temporada alta. Claro. En mayo y junio sigue, o sea, menos julio y agosto, que es la temporada baja por el tema de del verano, el calor,
bueno,
y demás.
Temporada baja con gente, o sea, baja con gente, bueno, claro, pero
con,
no...
Todo con el extranjero, porque el nacional es cuando podemos, claro, jugar al golf.
Claro.
Oye, y una pregunta que a mí me preocupa que la desestacionalización está bien, pero el alza de precios, ya sé que la oferta y la demanda es lo que tiene, pero ¿no se están alguno pasando de precios en la Costa del Sol? Pregunto.
No, yo también digo una cosa, ¿no? Los años de COVID y todo esto que tuvimos cerrados los campos, ahí nadie se acordó, porque el campo hay que cortarlo, como bien sabéis, regarlo todos los días, no puedes prescindir, no es como un bar que cierras unos meses o cierras tal, y bueno, y a ver, pero esos años o esos meses, casi más de un año malo, hay que recuperarlo y hay que devolver los fondos ICO y hay que hacer números, ¿no? Pero sí, de todas formas, la suerte que tenemos en Andalucía es que tenemos más de 100 recorridos y hay campos asequibles y otros campos. Esto es como los restaurantes. Hay menú de 12 euros, claro, y menú de 50. Tiene que haber de todo. Pero bueno, también es verdad que nos suben los costes sociales, nos está subiendo los consumos, la electricidad. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y sobre todo, es que lo que ha dicho Jorge o tú, ¿no? Que la oferta y demanda es que están ahí. Es que el público británico sigue queriendo Andalucía. El público alemán sigue apostando por nosotros y mucho, ¿no?
El público americano ha aterrizado en la Costa del Sol.
Desde la Solheim ha habido, exacto, un boom de americanos, y sobre todo en la zona de Soto Grande, Estepona y demás, tremendo, magnífico. Pero no solamente allí, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, el público francés, el público belga, estamos viendo unos incrementos de jugadores que hace 10 años era impensable, ¿eh?
Oye, Ignacio, ¿y seguís peleando por la bajada del IVA, esa bajada de IVA cultural que lo queréis poner? Porque,
claro,
porque
claro,
es que es un deporte, cuenta, es un deporte, y yo creo que sería muy bueno.
Todo, el día que nos subieron el IVA, perdimos el margen comercial que teníamos los campos de golf.
Claro,
y eso recuperarse ha costado muchos años, si es que todo nos hemos recuperado, ¿eh? Eso es una lucha que la tendremos de por vida, evidentemente, ¿no?
Sí. Espero que no, espero que la conseguís ganar algún año.
No, pero es verdad, forma parte de esa alegría que se puede llevar cualquier campo a la hora de hacer números a final de temporada, decir, bueno, hemos ganado un poquito más y eso lo hemos perdido, claro, es que eso...
Le quitas un margen comercial de un 15% y te estás cargando la cuenta de resultados, ¿eh?
Claro. Claro. Oye, Ignacio, ya que tú estás de lleno en la Federación Andaluza de Golf, ¿cómo está la federación? En el estado de salud es perfecto, ¿no?
La verdad es que no nos podemos quejar. Trabajando mucho, haciendo muchas cosas, pero seguimos con un crecimiento año a año, un crecimiento paulatino, ¿no? Porque es verdad que hay debilidades. El aeropuerto, por ejemplo, de Málaga, estamos ya tocando techo. Ya vamos este año, creo que por 25 millones de pasajeros. Es verdad que se está estudiando la ampliación hasta 30 y tanto y tal, pero luego hay que hacer más infraestructura, ¿no? No solamente el aeropuerto, luego hay que ver cómo conducen esa gente, cómo el tema ferroviario, el tema de hoteles, aunque la oferta complementaria es muy importante, como vosotros bien sabéis, ¿no? Pero sí es verdad que estamos teniendo unos crecimientos bastante, bastante agradables, ¿eh?
Bueno,
la gente está muy contenta, que es lo importante, ¿eh?
Una cosa, ¿estáis trabajando, puesto que, como tú dices, Málaga está petado o casi petado, ¿qué tipo de acciones estáis haciendo en otras provincias andaluzas que tienen grandísimos campos? Pues como puede ser la cercana Cádiz, o como puede ser Sevilla, o como puede ser, en este caso, Almería. No sé si estáis haciendo
nosotros
algún tipo de promoción.
Tenemos un comité comercial donde están integrados todas las provincias de Andalucía. Y cuando vamos a la más de 15 feria, Open, Fan Trip o lo que hagamos, que hay 15 acciones, y luego con turismo y planificación también, incluso con turismo andaluz, evidentemente vienen representadas todas las provincias, y viene Tino Cordero, que representa a la gente de Huelva, y vienen de Cádiz, y vienen de Almería, Pachi Venega, de Alborán, o sea, están todos integrados. Nosotros no nos podemos cernir a la Costa del Sol, evidentemente, ¿no? Aparte porque hay destinos para todos. Fijaros lo que es la zona de Santipetri, Chiclana, con el público alemán tan fiel por allí, o incluso la zona de Almería. nosotros, aparte porque hay que diversificar y nosotros representamos absolutamente a todos, ¿no? Pero sí, contamos con todos y además vamos enviando o va yendo a cada feria, según si es público francés, si es público británico, van yendo distintas personas de distintas provincias, ¿eh? Es fundamental, ¿no?
¿Eso es porque notáis que hay un público extranjero que va más a una zona, a una región de Andalucía? ¿Tienes más o menos los datos orientados?
Hay un estudio de turismo y planificación muy importante con la SOCDE y demás, que además estamos terminando ahora unos cuadros que ya los presentaremos en breve. Estuvimos el otro día en una feria técnica en Sevilla, muy interesante, con Rafa Fuente y Conchita y su gente. Evidentemente también se van moviendo, ¿eh? Se va moviendo el público incluso por precios. El británico, aunque le gusta mucho la oferta complementaria y la Costa del Sol, pero se mueven también a otras zonas, ¿no? El público alemán, como he comentado, ya no solamente está en la zona de Chiclana que tenía antes, por aquí por la zona de las Arquías, en la zona de Almería también viene mucho público alemán. Y el francés, lo que comentábamos, ¿no? Ya va bajando mucho de su Costa Brava, de toda esa zona por aquí. Se ve mucho belga, mucho suizo, se están viendo. Y bueno, y los países nórdicos, que vamos a contar de finlandeses, noruegos,
daneses, de toda esa zona. Sí, están los daneses, sí, es verdad. Y suecos también.
Claro, en Marbella, ¿no? Que tenemos un campo de golf que la gran mayoría de los suecos están allí, que son los naranjos, que es un campo grandísimo, magnífico, ¿no? Uh-huh. En unas condiciones espectaculares, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la diversidad que tenemos y también que cada persona, cada director, cada comercial nos dice, oye, me interesa, ahora por ejemplo mañana tenemos mesa de golf y nos reunimos con todos los directores y que nos digan qué preferencias tienen y qué sitios tocamos que no hayamos tocado o dónde fortalecemos las acciones para el año 26. Y eso lo vamos a hacer mañana en la mesa de trabajo.
Ah, qué bueno. Oye, Ignacio, una cosita. Vosotros, bueno, se está demostrando que el estado de salud de Andalucía en lo referente al golf es perfecto, pero yo también quiero saber un poco, porque es que la base del golf andaluz está siempre arriba luchando en todos los circuitos. Me refiero a los jóvenes, las jóvenes promesas, las chicas, los chicos, estáis en un momento también tremendo de golf.
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros en la federación tenemos un comité infantil y juvenil, tenemos un comité femenino, masculino, profesional, senior, pichapada, adaptado. Tenemos distintos comités y cada comité nos encargamos de intentar hacer las más acciones posibles y divulgar cuanto más el golf. Pero el comité infantil y juvenil, ¿nos podéis imaginar la cantidad de pequecircuitos, pruebas? Hay pruebas incluso que se hacen, como Andalucía es tan grande, en dos y tres sitios a la vez en el mismo día. Porque ¡hala! Evidentemente no van a Almería a la Costa del Sol ni lo devuelva. Y todas estas acciones es lo que van saliendo todos los angelitos a llora y toda la gente que hay cientos y cientos de niños, ¿eh? Este fin de semana ha habido en Guadalhorce un torneo, que por cierto, Guadalhorce, en breve nos veremos con el Open de España femenino, ¿no?
Sí, si Dios quiere.
Sí, algunos os veréis, sí.
Si Dios quiere, sí.
Comer pescadito.
Eso.
Ojalá.
Pescadito sobre todo. Oye, yo ya para finalizar, lo que sí te quería comentar es una cosa, volviendo al circuito vuestro de senior, ¿sí? ¿Le dais alguna pincelada siempre de algún conocido? Me refiero a, como ahora hay tantos exfutbolistas, exdeportistas y tal, que están enganchados al golf.
O exjugadores profesionales que viven en la costa.
Exacto. ¿Le dais alguna pincelada de eso o no lo hacéis?
Ten en cuenta que después de hacemos un ranking de las 15 pruebas que hacemos, sí, para ir luego a la final, ¿no? A la final, que este año es en Santi Petri. Pero es que el 60% de la licencia somos senior. Y como bien decís, hay mucho famoso, futbolista, torero, artista, que nos interesa darle conocimiento de que también puede jugar no solamente Rafa Nadal. Claro. A mí me encantaría ganar incluso al golf, pero no le gano ni al parchís. Pero claro que le damos, y a la final siempre invitamos a algún member de esto, algún famoso, y nos interesa todo, ¿no?
Pues además, yo te voy a dar dos nombres. Venga, dos nombres. Sí. Mira, en Huelva, el director de COPE Huelva, que juega al golf, que lo flipas, ¿eh?
Sí.
para que, y además que os van a hacer una cosita buena en COPE. Hombre. Huelva, de publicidad y del torneo. Eso ya te pasaré yo. Y luego, en Almería, Roberto López Ufarte, que vive allí.
Hombre, López Ufarte, eso lo hemos visto jugar más de uno.
Claro, claro, pues y Roberto juega muy bien al golf. O sea que cuando estéis por Almería, tú me dices, oye, tal, y yo te paso su contacto. Y Nacho, que es el director de COPE Huelva, que juega al golf, que alucinas también.
Tomo, Nacho también. Pues tomo nota y sobre todo, luego hablamos para el de Huelva porque claro. Vamos a Islantilla el 22 de noviembre. Estoy pues, mirándolo aquí en... Pero luego, además, es que se me había olvidado, hacemos todos los años, ¿sí? Que llevamos ya 12 años, porque este circuito es el año, el número 28, 28 años llevamos haciendo el circuito senior, nada más y nada menos. Vosotros no habéis nacido casi.
Bueno.
El match contra Valencia, hacemos todos los años un match senior, Valencia-Andalucía, Andalucía-Valencia, un año allí y otro año aquí.
Ah, qué bueno.
Y lo tenemos en el puente de diciembre y es una... puñetera locura. Juan Pintor se vuelve loco con nosotros, sí. Y nosotros con
claro,
o sea, que el match contra Valencia lo hacéis desde la primera edición del circuito, hace 28 años.
¿O? No. El match lo llevamos haciendo 12 años.
12
el
años.
Bueno, ya está bien, ¿eh?
Sí.
12 añitos, sí, claro. No está nada mal.
Pero es muy divertido. Además, hacemos dos días de match play en plan Ryder, ¿no?
Sí.
Que creo que es, pero os suena a vosotros, Ryder Cup.
Sí, un poquito. Ryder Cup.
Esto, ¿en Valencia? ¿En qué campo vais a jugar en Valencia?
No, este año nos toca a nosotros y vamos al Merimar.
Al Merimar, vale.
Sí, pero el año pasado estuvimos en Bonalba, que me encanta.
Ah, Bonalba. Sí, hombre, un campazo. Campazo de Bonalba. Que
la verdad es que los hermanos de la comunidad valenciana que ahora mismo están tanto todavía sufriendo tanto los pobres son nos reciben y nos tratan y hay unas ganas ya estamos con Maika hablando, oye, ¿cuándo, cómo van las cosas, quién se clasifica? Porque todo esto va por ranking, evidentemente, claro. ¿No? Ese es el aliciente que tiene el jugar nuestra liga, que, como he dicho, es que tenemos seis categorías, ya os podéis imaginar, para que vaya el primero o el segundo de cada categoría, la intensidad que hay, ¿no?
Bueno, perfecto. Pues oye, Ignacio, hermano, que ha sido un gran placer, sabes que esta es tu casa, que es tu programa. No he encontrado a nadie más fiel con la COPE que nuestro Ignacio.
O sea, tenemos muchos hermanos por ahí.
Sí, sueltos, sí, tenemos muchos hermanos.
Pero oye, 28 años de circuito, quiere decir que las cosas las estás haciendo muy bien.
Enhorabuena. Bueno.
Lo que pasa es que cada vez nos hacemos mayores y entonces hay que ir buscando los angelitos a lloras que se pongan bigote o lo que sea y que le demos un
paso. Perdona, acumulamos mucha juventud.
Ya, eso me ha gustado, te lo copio.
copia.
Oye, saluda al presidente y al tesorero, que ese es el importante. Sí.
Es el que hay que llevarse bien, tú lo sabes.
Lo sé. Que un abrazo muy grande, hermano.
Y contar con nosotros para lo que queráis, que aquí en Andalucía sois todos bien recibidos y sobre todo que tenemos más de 300 días de sol para jugar al golf.
Pues allí nos verás más de una vez.
¡Un abrazo!
Ole. Venga, un abrazote, un besote para todos.
¡Chao, un beso!
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Soy José Mario Lazábal y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, Isabel Trillo, esta semana has visto a tu gran amigo,
sí.
Tu partener.
Mi gran hermano.
Otro hermano, Chema Lazábal, ¿no? Que ha estado aquí en una cosa de la Federación de Golf de Madrid que yo no pude asistir porque tenía cosas, bueno, el trabajo manda, no se puede estar en todos lados.
Sí, el trabajo manda, sí.
Y además con, como has dicho tú, el cerebro de la Ryder, ¿no?
El cerebro de la Ryder, Eduardo Molinari, increíble de este hombre, cómo trabaja, cómo pone los números, esa matemática que tiene en la cabeza. Fíjate que le hicimos preguntas, una de las preguntas que nos acordamos aquí, hablando del circuito europeo, que por qué no había estado Marco Penge en la Ryder. Y fíjate que te lo demostraba estadísticamente. Él te decía, bueno, hay jugadores que semanas antes de la Ryder van bien, pero ante grandes pruebas, pues no sabemos cómo va a reaccionar. Y el caso de Marco es que este año no ha jugado ningún grande, ningún circuito grande, con lo cual no tenía muy claro cómo se iba a enfrentar a un circuito grande y a un circuito tan bronco como fue esta Ryder.
Pero no tengo ninguna duda de que Marco Painz va a ser ganador de algún grande.
Sí,
como juega este chico.
Seguramente, pero habrá que esperarle. Y dentro de nada, dentro nos comentó tanto José Mari como Eduardo, mes y medio se va a decidir el capitán de la Ryder Cup de Irlanda el año que viene, hace dentro de 2 años. Y algunos hablan de Liu Donald, que pueda repetir. Es complicado, podría ser como Tony Jacklin, que lo hizo claro. Durante tres ocasiones, o como no me acuerdo del siguiente, del otro nombre, que estuvieron 3 años y además ganando en Europa, en Estados Unidos y otra vez en Europa.
No, está claro que la vitamina que tiene Luke Donald de cara a todos sus jugadores y a todos los vicecapitanes, pues le ha dado resultado. Ha sido dos veces capitán, pues dos victorias,
tanto en Roma como en Estados Unidos. Y lo que
pasa es que también se habla un poquito de que a lo mejor algún irlandés y Sean Lowry y tal, no sé qué.
Demasiado
yo que creo
joven.
Sean Lowry, no es que sea demasiado joven, pero que yo creo que Sean Lowry va a jugarlo.
Claro, y lo que sí quedó claro es que capitán jugador, como pretendía hacer Keegan Bradley.
Yo creo que el equipo europeo no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Los americanos, bueno.
No, yo creo que después de la última.
Sí,
de
pero
la
que
última
no llegó a ser. Capitán y jugador.
Sí, por pero eso, bueno. Porque el trabajo de capitán, y se ha visto en esta Ryder, ha sido tremendo. Nos han contado cosas internas que eran que yo, desde como este año no pude ir a la Ryder, una de las pocas que he fallado, desde fuera no se veía la intensidad que había dentro del campo y te lo tiene que contar en primera persona cuando dices, es que es verdad que a lo mejor solamente son 200 o 300 los que gritan, pero como estás a menos de un metro de ellos, parece que te están gritando en el cogote.
Hombre, claro.
Y la verdad es que fue tremendo. Bueno, hubo un momento, lo vimos en las imágenes de televisión, no sabemos exactamente por qué, o sí, más o menos, cuando Rory llegó un momento que estaba pateando, no le dejaban patear, cada vez que se ponía el pad era un griterío tremendo. El ataque a Rory fue brutal. Pensamos que a lo mejor iba a ser John Ram por lo de escapada a Liv, pero no, fue contra Rory. Llegó un momento en que Rory se volvió.
Yo pensaba que iba a ser John Ram y Taylor Hatton. Y fueron los dos que mejor se portaron.
Sí. O sea, lo de Rory fue un machaque total y hubo un momento en que Rory
luego
se volvió.
Luego lo de la mujer, cuando le tira la cerveza a la mujer. Sí. Luego él pierde los papeles porque no puede decir lo que dijo.
Claro.
Luego el que está con el micrófono ahí alentando, diciendo burradas.
Claro.
Es que fue todo un poco... Pero bueno, oye, el final... A mí lo que una de las cosas que más me gustó es cuando Chema está contando que en el último pad de Sean Lowry que tiene que él bajar, sí, no quiere ni mirarlo.
No quiere ni mirar.
Y luego se abrazan y que Sean Lowry le dice, creía que no lo metía.
No me jodas, tío.
Fue tremendo y fue impresionante. Oye, hay que felicitar a la Real Federación Madrileña de Golf, a la Begoña Zamorano y a todo su equipo por este gran logro que es traer a estos dos grandes. Bueno, Chema ya había hecho alguna cosa, pero traerlo a los dos a la vez y que fue una tarde fantástica. Vamos, parecíais, yo he visto fotos y tal, parecíais unos niños en el colegio escuchando todos ahí a los profesores ahí.
Embelesados.
Los dos ahí estabais babeando todos.
Sí, estábamos todos embelesados.
Y me alegro mucho. Oye, tenemos que seguir porque mañana tenemos torneo.
Mañana tenemos torneo, pero seguimos con el circuito profesional, vamos a...
No, es que tenemos ya nuestro siguiente invitado, pues, que si no, es el capitán y se mosquea. Pues, cuidado, a ver si se mosquea Pepe Martínez.
Pedazo de torneo mañana.
Y no nos convoca mañana. Pepe Martínez, buenos días.
Que yo no me mosqueo nunca.
Nunca. Bueno, solamente cuando Miguel Ángel Jiménez te dice alguna cosa, pero bueno, eso es al margen y tal.
Pelillos
a la mar. Oye, Pepe, mañana 9 hoyos en el Centro Nacional, pero es que lo más que jugar, que también, lo mejor viene después de la partida, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de los jugadores, siempre desde el punto de vista de los jugadores. Y sabes que en este tipo de encuentros que estamos teniendo en la Federación Española, también intentamos que la gente, nosotros mismos, hay mil detalles que no conocemos, llevamos toda la vida en esto y hay mil detalles que no conocemos. Y sabéis que están pasando profesionales de todo tipo, de todos los que intervienen, de todos los colaterales que intervienen en esto del golf y en el golf profesional, que es tremendo. Decíais ahí que se tiende, vamos, en el caso de los jugadores estabais hablando de Olazábal. Normalmente todas estas historias, luego cogidas con gente como vosotros, de pluma, de buena pluma y fácil, pues se tiende a novelar todo esto, ¿no? Lo que pasa que en el caso de la Ryder y en el caso de la Zabal es que lo hemos visto en directo en televisión. Nadie no lo tiene que contar. Está bien que quede para la historia, pero es que esas imágenes son terribles, ¿no? De ver a la Zabal sufriendo de esa manera, tirado en prácticamente a orillas de green, tirado en el suelo, esas cosas son tremendas. Pero estamos hablando de jugadores. Y mañana lo que vamos a hablar es de los organizadores, de la dificultad, Jorge, la dificultad, Isabel, tremenda, enorme, que tiene organizar un evento de este tipo, ¿no? Para que luego todo suceda como tiene que suceder y para que todo vaya más o menos ordenado. Parece que eso pasa de forma natural. No, después de esto, lo sabéis muy bien además vosotros, después de esto siempre hay mucho trabajo de fondo, hay un gran trabajo para que eso, cuando salen en la tele, pues veamos todas estas cosas tan maravillosas que son capaces de hacer los jugadores profesionales de golf, que yo realmente me quedo maravillado. Somos jugadores, No, te quedas maravillado con lo que ves, ¿no?
Eso está claro, Pepe, y cuando dices la organización, vamos a meter dentro de esa organización lo mal que se pasa, los organizadores, lo mal que lo pasan, los problemas económicos que son muy grandes, que es que la gente se piensa que llegar, poner cuatro banderitas, cuatro canapés, venga a jugar todo el mundo, no. Y estamos hablando de torneos y eventos grandes como por ejemplo la Solheim o como por ejemplo Legend, de circuito de veteranos, sí, mil cosas, que eso es lo que mañana vamos a tener ahí, ¿no?
Incluso un campeonato del mundo de golf que se celebró aquí en España, en el Real de Sevilla. Oye, toda esta cosa, te digo, que parece muy... Incluso, claro, tú provisionas, haces una cosa para el próximo año, un evento gordísimo, y provisionas, pero luego en un año, tal y como está pasando en los últimos tiempos, los precios, el coste de las cosas se multiplica, desde los catering, las bolas, las bolsas, claro, un elemento como las bolsas, que antes de la pandemia, pues lo que hacíamos todo, ¿no? Que comprábamos incluso directamente a los proveedores, compraba tandas de 50 en 50 bolsas. Claro, es que una bolsa entonces te costaba 110 euros o una cosa así, pero es que ahora están en 200 y pico. Claro, tú fíjate, a la hora, hasta esos pequeños detalles de profesional, los catering han subido, no te puedes imaginar. Y en algunas zonas como Madrid, pues parece que estamos ya en la guerra de las galaxias. Que no bajan, pues, Dios mío, de mi vida, pues... no es solo la atención que requieren los jugadores, los que hay que medir hasta estos pequeñitos detalles, no es solo los que vienen acompañados con la familia, con los hijos, con la mujer, que hay que atenderlos, que hay que encontrarles un hotel que les guste, que esté cerquita del campo, todo este tipo de cosas que parecen tontadas, lo estás diciendo tú, Jorge, llevan tantísimo trabajo, tantísimo tiempo, tanta dedicación, y esta gente que organiza torneos tipo Ryder o a nivel internacional o tipo Solheim, pues te puedes imaginar lo que supone.
Hablas, Pepe, de organizadores de eventos hiper importantes, pero hay un montón de pequeños organizadores. ¿Por qué es tan difícil, tan complicado organizar un torneo como la Copa Comunicación? Ponerse todo de acuerdo, casi que organizar la Ryder del 97 o la Ryder del 31 que tenemos en Cameral. A nivel organizativo, a nivel de pensar y de colocar, es verdad que la diferencia es grande, ¿no? Pero quiero decir, es el mismo esfuerzo en organizar a 30, 40, 50 periodistas que se pongan todos de acuerdo para ir a la Copa Comunicación, que lleguen a tiempo, algunas que lleguen a tiempo al tee del 1 y esas cosas.
Sin señalar. La verdad, mira, fíjate que hay cosas que la gente no cae. Esto sucede en Madrid con mucha frecuencia. Ahora mismo en el, en estos dos o tres últimos meses del año, yo estoy recibiendo notificaciones de marcas importantísimas, de empresas multinacionales, o sea, os digo los nombres, los quedáis, y que están aplazando o cancelando eventos porque hay tal acumulación. O sea, es que este día, mañana, hay 7-8 eventos importantísimos en Madrid que tienen que ver con distintos sectores, de los sectores de los que traemos periodistas de todos esos sectores. Oye, es que juntar a 60 periodistas, bueno, pues es fácil, sí, es fácil, pero es que hay fútbol, por decirte algo, ¿eh? Uh-huh. Hay fútbol, hay toros, hay presentaciones de producto, hay carreras de motos, hay no sé qué, hay no sé cuánto, es que te quedas sin gente, tienes el mismo contenido, pues hay empresas importantísimas que en el caso de Madrid están cancelando sus eventos programados desde hace mucho tiempo. Por eso te digo que las dificultades llegan hasta puntos, como tú dices, hasta que todo el mundo pincha en el Tidal 1 y se pone a jugar, a partir de ahí todo empieza a ser maravilloso. Pero hasta que llegas a ese punto, es como lo de la Ryder que estamos comentando.
Oye, mira, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Cuando se crea el primer torneo Corte Inglés, famosísimo, el torneo de periodistas, cuando aquí nadie prácticamente jugaba al golf, el 3 de octubre del 81, que se juntaron 57 periodistas. En aquella época, Antonio Jiménez, que el que fuera entonces el jefe de prensa del Corte Inglés, cuando se dirigía a la Lomas Bosque, preguntándole con otro compañero, oye, ¿tú crees que los periodistas irán? Es que son las 8:30 de la mañana, ¿tú crees que alguno acudirá? Porque los periodistas a estas horas llegan, nunca salen de casa. Era, fíjate tú, en aquella época hablamos del año 81, y yo creo que en eso, bueno, no se queda ese estigma.
Queridísima Trillo, esto es una cosa contra la que tenemos que luchar. Los periodistas, algunos, hay otros que han vendido su alma al diablo, pero algunos, y más en este sector, curran como, por decirlo de alguna manera, como demonios, que no es muy agradable. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que a mí me decía la gente con el tema de los coches, más que mañana no puedo, que me voy a París, y me decían, joder, qué bien, qué tío, que te vas mañana a París. Digo, sí, me voy mañana, esta semana he ido 3 veces a París, me voy en un vuelo de Air France de las 6 de la mañana, me meto 800 kilómetros probando un coche y me vuelvo en el vuelo de las 11 de la noche. Eso no es ir ni a París ni a ningún sitio, es currar como un perro cambiando el escenario. Por eso digo que esa leyenda tenemos que acabar con ella, porque no es verdad. Otra cosa es que si acabas un partido de golf o un torneo de golf, pues te sientes a tomarte una cerveza, a comer o a lo que corresponda, como los que salen del fútbol y se toman una caña en el Chistú al lado, ¿sabes? Pues si es que es lo mismo, lo que pasa es que parece que esto del golf genera un escenario que no se corresponde con la realidad. Porque ahora mismo tenemos una salida contigo, Trillo, una salida a Marruecos. Oye, la paliza, que son en un día y medio prácticamente, tienes que jugar dos campos, ver la ciudad, cenar con las autoridades. Pero de qué, oye, pues sí, está muy bien, es mejor que estar en la mina, joder, pues claro, pero es que yo también prefiero ser funcionario de estos que están todo el día tocándose las narices y aquí en el gimnasio y aquí montando el bici.
Ha hablado un hombre, ojo, ha hablado un hombre, cuidadito, ¿eh? Oye, Pepe, amigo, presidente de la API, nos vemos mañana, ¿no? Si Dios quiere.
Nos vemos mañana, os atenderemos
con buen tiempo.
Encantados. No va a ser el último evento para la Copa Puntual, para la Copa Comunicación. Tenemos otro el día 22, del que no tenéis noticia ninguna todavía, ni la tendréis hasta que no se me apetezca a mí. Nos faltan ver los detalles. Estamos ultimando los detalles, pero que ese sí que con ese sí que concluiremos la Copa Comunicación y ya habrá un ganador de esta temporada.
Perfecto. Vale. Pues Pepe Martínez, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Chao. Isabel, tenemos aquí a Ignacio Visier. porque la semana pasada tuvimos la oportunidad los dos de jugar representando a la COPE en el torneo Networking Golf que organizan nuestros amigos César y Javi de 360 y quedamos segundos.
Eso es, quedamos segundos a pesar de cómo jugamos.
Exacto, o sea que... exacto.
No está verdad, nada mal.
No fue nuestro...
De ti no me lo creo.
No fue nuestro mejor día, pero tuvimos la suerte de disfrutar y jugar y pasarlo bien en el Santander.
Eso es. Además, jugamos con los campeones, con Javi y con Juan Pablo del equipo de Apropertis.
Sí.
Y nos fue bien, la verdad. A ti te fue un poquito mejor porque el hoyo que tenías que jugar bien, lo jugaste.
Lo jugué bien. El hoyo 7, pues sí, la bola más cercana y bueno, lo pasamos fenomenal. Oye, tiene muy buena pinta este torneo y yo creo que ha venido para quedarse.
Eso es. Sí, además, nosotros dos estábamos jugando en el campo, había representación de COPE también. Fuera de él, había unas mesas redondas, estuvieron, bueno, pues hablando del futuro de los negocios, de haciendo un poquito de networking, hablando entre empresas y al final creando momentos y enlaces que pueden ser beneficiosos para todos, la verdad.
Y para la gente que, bueno, ya te conocen porque tú estás metido en el golf a tope, pero para nuestros oyentes que a lo mejor no saben quién es Ignacio Vicer, es compañero de Cadena 100, él se encarga mucho de todos los conciertos y eso todo, y le mete a la bola que me da miedo.
Y además conoce a José Mario Olazábal, que tú tuviste esa oportunidad de jugar de pequeño.
Es verdad, de mi campo de golf, y bueno, yo con quien jugué cuando era pequeño era con John Ram, pero el pobre no se acordará de mí porque yo era muy malo comparado con él, o sea que ese sí que es un bombardero.
Igual se acuerda.
Escucha, Chiqui, que le ha ganado varias veces el torneo de Chema.
Sí. Sí, el torneo de los Santos Inocentes, que se juega siempre ahí el 28 de diciembre en Jaizkibel. Y oye, he tenido la suerte de dar siempre en el plato en ese torneo.
¿Y ahora qué tienes pendiente de golf?
Ahora tengo pendiente que me inviten a la Copa Comunicación, pero creo que ya para la temporada que viene.
aún queda un torneillo,
Alguna historia queda, sí.
A lo mejor hacemos ahí un huequillo, te metemos ahí...
Pues ahora me queda terminar el año y sobrevivir.
¿Y el tema de conciertos?
Eso sí que queda. Todas las semanas hasta Navidades tenemos un par de conciertitos de Cadena 100 con David Otero, con Efecto Mariposa, con Bomba y con Gonzalo Hermida. Nos lo pasamos bien, girando por toda España en una gira que se llama Club 100, que son así conciertitos en acústico.
100, 100, Cadena 100.
Efectivamente, eso es. Y bueno, lo pasamos muy bien. Y con David, de hecho, aparte de cantar, nos vamos a jugar un poquito con David Otero. De hecho, nos vamos a la Valmuza a jugar en breve, en un par de semanitas, y lo pasaremos muy bien.
Perfecto. Pues oye, que sé que estás, que tienes que currar, que ha sido un gran placer.
Ha sido un placer para mí.
Ha sido un gran placer bajar un par de pisos para venir a verlo y ahora se sube.
Eso es. Jorge, Chiqui, gracias por todo.
Un besito.
A ti. Tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues vamos directamente con él porque además ya, mira, que queríamos terminar antes, pues ya vamos pillados. Uno, amigo tuyo además, Raúl de la Flor, buenos días.
Súper Raúl.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo disfrutamos el otro día, Raúl, haciendo las fotos con José Mario Olazábal?
Encantado de hablar contigo, amigo.
Igualmente yo con vosotros, hombre. ¿Qué tal estáis?
Ya eres un fijo en este programa, al menos mínimo una o dos veces al año, porque sobre todo a mí es que me vuelve loco este torneo que organizáis. Bueno, coméntalo tú. ¿Qué es lo que tenemos ya? El próximo día 7, ¿no? El 8.
Sí, bueno, 7 y 8, porque al final hemos tenido que abrir salidas el viernes porque hay mucha afluencia, hay muchos inscritos y hemos adelantado alguna salida para el viernes. Pues nada, lo que tenemos es el cierre de temporada del club, que como siempre lo hacemos es el último torneo del año y bueno, y aprovechando que es el último torneo, pues lo hacemos 100% solidario, ¿vale? Que pues todos los fondos que recaudamos van para la ONG Babies Uganda. Que bueno, este año ya es la novena edición que hacemos del torneo. La verdad es que cada año pues llenamos más, viene más gente. Y bueno, es un torneo muy chulo porque la verdad es que aparte de que hay un welcome pack bastante chulo gracias a todos los patrocinadores, tenemos carpa a mitad de recorrido con bastantes cosas para degustar y para refrigerarse también, que bueno, va a hacer buen tiempo este fin de semana, pues luego la verdad es que también tenemos un gran sorteo de regalos, una rifa con todo lo que nos donan nuestros colaboradores y patrocinadores, Y bueno, y sobre todo un buen ambiente y un fin que al final es lo que perseguimos, que es un fin solidario. Y bueno, todo lo que, como os decía antes, todo lo que recaudamos va para la ONG, que la verdad es que es una ONG que está cogiendo una gran dimensión, porque bueno, lleva unos años con mucho desarrollo. Y la verdad es que haciendo hospitales, clínicas dentales, colegios y demás. Y bueno, y si alguien lo ha visto además, el último vídeo de Dani Martín, pues se ha rodado allí, la ha rodado María Galán, que es la persona que dirige toda la ONG. Y bueno, y es un vídeo muy chulo también, que lo podéis ver con todo lo que están haciendo allí. Y bueno, el vídeo habla de las redes sociales, pero sobre todo de utilizar bien las redes sociales, pero bueno, aprovechando, pues lo han rodado allí en Uganda, en Babies Uganda.
Raúl, para los que no pueden ir a jugar, que se juega en tu casa, que es Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, aquí al ladito de Madrid prácticamente, también hay fila cero, ¿verdad?, para aquellos que quieran aportar su pequeña gota solidaria.
Sí, tenemos, como siempre, tenemos hoyo cero, como llamamos nosotros, o Greenfield Solidario, ¿vale? Que bueno, dentro, a través de nuestra página web, hay un enlace para donar, y todo lo que se recaude igual, pues va 100% para la ONG. Aún queda alguna plaza, sobre todo para el viernes, o sea que si alguien se anima, efectivamente, lo vamos a hacer aquí en Airgold Club. La verdad es que, como digo, da un buen tiempo, que para ser noviembre no está mal, nos va a respetar bastante el tiempo.
Hay que aprovecharlo.
Sí, por supuesto que hay que aprovecharlo, porque ya estamos con las lluvias y las cosas, pero bueno. Y nada, o sea, encantador de recibir a todo el que quiera venir a participar en este gran día de fiesta para nosotros, además.
Danos la web para que aquellos que queramos aportar una pequeña contribución.
Sí, a ver, la web es la web del club, de nuestro club, que es www.goldegolfos.es, y a través de ahí hay un enlace donde puedes entrar a ver el torneo, y bueno, te puedes inscribir o simplemente hacer tu aportación a través de transferencia o de un Greenfield Solidario a través de tarjeta de crédito. O sea que hay varias opciones para hacerlo.
Y pues también eso. Pueden llamar al club para apuntarse, ¿no?, al torneo, ¿no?
Sí, para apuntarse pueden apuntarse a través de llamada telefónica al club, por mail, a través de nuestra web directamente, te apuntas, reservas y todo. O sea, tienes bastantes medios para reservar. Como digo, o sea, vamos ya bastante justos de plazas, pero bueno, para el viernes todavía quedan algunas plazas, y para el sábado también queda alguna partida todavía libre.
Pues Raúl de la Flor, amigo, muchísimas gracias. Sobre todo te doy las gracias por el gran trabajo que hacéis con este torneo solidario. Novena edición ya, siempre pensando en ayudar a esos niños que más lo necesitan. Enhorabuena, porque lo hacéis muy bien además, y me consta que todo el mundo que participa en esos torneos queda muy satisfecho con la organización, y luego, como he dicho anteriormente, con la solidaridad de poder ayudar a los niños que más lo necesitan. Gracias, amigo.
Muy bien, gracias a vosotros, como siempre, por darme voz en vuestro programa. Y nada, ya he hablado con vosotros, ya sabéis que si tenéis un hueco, ya os recibiremos con los brazos abiertos a los dos.
Perfecto. Bueno,
muchas gracias, Raúl. Y recordad, www.golfdegolfos.es, para todo lo que queréis, ahí tenéis a Raúl y este gran club.
¡Un abrazo!
Un abrazo a los dos.
Gracias.
Muy bien.
Hola, soy Sergio García y yo también escucho Ryder Cope. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. The thing I look in you.
Esta canción tiene más años que la Tana. La pinchaba yo cuando tenía 17, 18 años. O sea que, oye, que vamos con noticias, que ya nos estamos quedando sin tiempo.
Pues mira, seguimos con el Asian Tour, en ese torneo que se ha jugado en Hong Kong Open, con victoria de Tom McKibben, este jugador que tiene en el equipo John Ram, de su equipo de Legión 13, y buena actuación de José de Ballester y David Puig, dos posibles riders que nos contaba José Mario Lazabal para un futuro en el puesto 14, y en el 41 Eugenio López Chacarra, que bueno, se va recuperando poco a poco,
sí,
de,
pero
su,
fíjate
de
que
su doliente
yo,
Leaf.
Yo pensaba que Eugenio en estos dos últimos torneos iba a estar ahí, bueno.
Tendrá que tener un año de reflexión y quitarse de la cabeza el Leaf ya pasó, fue una época pasada, y ahora centrarse de nuevo en su golf.
Oye, pero como habiendo ganado, porque él ha ganado una prueba del Asian Tour este año, ¿no le da derecho a jugar en Abu Dhabi?
No lo sé, la verdad es que ahora mismo no lo sé, me has pillado con el carrito de helado.
Ah.
Tendría que verlo, porque el Asian Tour da muy pocos puntos.
Para ser el ganador, digo yo, bueno, no sé.
Habría que verlo en Abu Dhabi, no sé, la verdad es que me has pillado con el carrito de helado, no lo sé. Vale. Y luego seguimos con las chicas, que tenemos ahí dos torneillos, tenemos el LPGA, el circuito americano, que se ha jugado en Maybach Championship, con un triple playoff que ganó la japonesa Victoria de Yamashita. Y luego Carlota Ziganda quedó en el puesto 16 y Julia López en el 75. Y en el Tour Santander Tour de La Coruña, pues la holandesa Lauren Holmey, hizo triplete, porque había ganó en Coruña, ganó en Empordà, ganó en la Euskadis. Esta chica se ha hecho ya muy al circuito nacional. Y luego la castellano-manchega Elena Melich, que estuvo ahí muy cerquita de ganar, bueno, pues a un bogey en los últimos hoyos de la segunda del recorrido final, pues la dejó en segunda posición. No está mal para Elena Melich, y tenemos ahí otra figura naciente del golf femenino.
Bueno, oye, Carlota, fantástica estuvo.
Sí.
Porque hizo, una de las mejores vueltas del último día. Y Julia, que fíjate que está teniendo una temporada fantástica, no estuvo, creo que terminó en el
75.
De 77, que creo que había.
Sí. Poco más o menos.
Pero bueno, todavía tienen opciones. Bueno, Carlota ya está en la final, sí, metida, porque además tiene victoria. Pero Julia tiene opciones todavía.
Tiene todavía alguna opción, sí.
No, es que hay todavía tres torneos por jugar.
Sí, todavía queda espacio.
O sea que bueno, que vamos a... Y luego ya lo que vamos a terminar de hablar, que ahora hablaremos si todo va bien con Miguel y con Alberto Dávila, la gran final de la API.
Sí.
De la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf, como ha hablado antes con Pepe Martínez.
De la AEPGJS, sí.
Pues ya tenemos a los dos, a Alberto Dávila, que es el director de la Balbusa. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge, Chiqui, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Encantado de hablar contigo, y te tengo que dar las gracias de nuevo por aguantarnos con todo lo pesados que somos todos los de la asociación, y sobre todo con el secretario general, que ese sí que es pesado, porque quiere tener todo a punto. Miguel Carnero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Pesado y como mala leche, ya lo sabes.
Oye...
Pues como buen organizador.
Hombre, claro, claro. Miguel, todo a punto ya, ¿no?
Pues todo a punto, ya casi todo preparadito. Siempre hay flecos de última hora, pero ya estamos en capilla, como se dice.
Sí, sí, la verdad que sí. Y además este año creo que con muchos premios, con muchos tal. Y si quieres también podemos dar las gracias a los colaboradores, que a nuestros sponsors, que nos echan una mano para tener un final de circuito espectacular.
Bueno, sí, tenemos... Este año la verdad es que tenemos bastante gente que nos ayuda, como Naces, nuestro sponsor principal, que es de la tienda de pique de golf, Discarluz, Mao, Naces,
Ice Golf, La Gomera, que se ha
portado... La Gomera, Tenerife...
La Federación Andaluza de Golf...
La Federación Andaluza de Golf, la Federación Madrileña de Golf, la Federación Castilla y León, que al final hay tantos que seguro que me dejo alguno.
Sí, porque
Sánchez Guijo y la Balbusa, que es nuestro...
y la balbuza. Y mira, que ahí...
Hombre, Eustaquio de Andrés nos cuida, nos mima y nos recibe en su casa, pero con las puertas súper abiertas.
Y además un montón de regalos. Mira, la Forticap, Bonalba, Santa Ponsa, ¿quién más? Hay un montón de Griffin de todos los sitios de Andalucía, de Mallorca, es tremendo.
Gol de Soria, que lo puso Dani Berna.
Y luego, como tú has dicho, en la Balmuza, que nos sentimos como en casa. Alberto, el campo lo has puesto duro para que esta gente sufra, ¿no?
Bueno, el campo está bien. Vamos a ver si con el hombre del tiempo acertamos, pero la verdad es que el campo está... Cada año intentamos invertir un poquito en que el campo cada día esté mejor, y es un placer recibiros este año por tercer año consecutivo en nuestra casa. La verdad es que es un orgullo para la Almuza recibiros cada año, o sea que encantados.
¿Nos vas a sorprender con alguna novedad? ¿Algún nuevo parterre, un seto de flores o algún laguito para que caigamos en el agua? ¿Cosas así?
Chiqui, sabes que estamos todo el día inventando, o sea que seguro que os sorprende algo.
Bueno, no nos quiere decir nada para que no nos asustemos. Oye, el tiempo está garantizado, ya te lo digo yo, porque yo siempre que juego al golf, juego en pantalón corto y el tiempo está garantizado.
Ah, entonces perfecto. Si me lo dices tú, perfecto. Entonces ya lo tenemos asegurado.
Oye, Miguel, ¿cómo va a ir la final? Los ganadores de la temporada y eso va a ser... Está todo a cara de perro, ¿no?
Bueno, ahí hay que decir una cosa. Nuestra asociación, la Asociación Española de Periodistas Juego de Gol, la verdad es que está pasando por un momento fantástico, un estado de forma enorme. Somos 180 socios este año. Y la verdad es que lo bueno que de todos los socios que van entrando son gente joven, que están trabajando y que tenemos competiciones el fin de semana. Y hay una regeneración que yo estoy bastante contento. Y en la Balmuza, pues vamos allí 80 personas, somos 65 jugadores, me parece. Y bueno, la final consiste en una fiesta. La jugamos a dobles scramble, con lo cual es una fiesta para todos. Habrá premios y se dan los premios exacto a los ganadores de toda la temporada, que hemos jugado 22 torneos, y es un reconocimiento a ellos, a los tres ganadores handicap y a los tres ganadores scratch. Pero bueno, hay muchas cosas que reconocer. Los que hemos estado en Europa, la Nation Cup, la gente que compite en Cruising Campo, es que hacemos muchísimas cosas.
Yo quería aprovechar este momento para, en estos momentos de alegría y que estamos viviendo, vamos a echar de menos a un grandísimo amigo, Eladio Cachorro, que nos dejó el día 1, estuvimos ahí en el tanatorio, y era una persona pues muy íntima, muy entrañable, muy cariñosa, se apuntaba a todo, siempre con esa alegría y ganas de vivir. Y no sé, supongo que allí tendremos algún mínimo homenaje que le hagamos a Eladio, que seguro que lo haremos con todo el corazón.
¿Miguel? Pues sí, mira, el Cachorro es un amigo mío de aquí de Pozuelo de la Infancia, que cuando desgraciadamente a los europeos no teníamos gente, se ha apuntado con nosotros y ha sido como un miembro más de la EPJ. Decía, yo apúntame como se dedicaba al tema de la banca, decía, voy a apuntarme como productor, yo el del dinero. Y allí le haremos un homenaje como él se merece, y es brindando y sonriendo y brindando por la vida, que es lo que él siempre hacía, con una sonrisa y una maravilla de tío.
Sí, la verdad que sí. A mí, yo desde que lo conocí el primer día ya me acogió como nada, me dijo, ¡Cachorro, ven aquí! Y tal. Y era un tipo fantástico. También vamos a mandar un fuerte abrazo a Nuria Pombo, que ha perdido a su mami, y le mandamos un beso grande desde aquí, porque también son buenos amigos.
Compañeros de prensa también.
También, correcto. Oye, Miguel, mira, tengo aquí algunos que además los vamos a nombrar, porque ya que nos han regalado Griffin y tal, mira, de Antequera Golf, todo esto por la Federación Andaluza de Golf, Antequera, el Bilby, luego tenemos de Santa Ponsa, luego tenemos de Bonalba Hotel, que nos regala para dos personas, cada una, suite, cena, comida en el club, con buggy, con todo. Bueno, es que son una pasada de premios. Si es que el otro día lo estábamos hablando con Miguel y con los compañeros de la asociación, de la junta directiva, y es que yo creo, Miguel, como tú has dicho anteriormente, tenemos más premios que nunca.
Exacto, no se lo digas ahí delante de Alberto, que se va a quedar con alguno.
Bueno, Alberto, lo tenemos.
Bueno, hay que decir que esto que parece que contamos así, como muchos premios, muchos cohechos, lo que hay que decir que la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf tuvo una misión muy importante cuando nació, allá por los años, principios de los 90, que era dar a conocer un deporte entre los medios de comunicación que muy poca gente conocía y que tuvimos un patrocinador en aquel momento que fue el Corte Inglés, el que hacía aquellos torneos y que gracias a aquellos torneos hay esta asociación de periodistas, la Asociación de Televisión Española, luego hay una asociación catalana y que nuestra misión fundamental, aparte de jugar, que nos divertimos mucho, es seguir promocionando este deporte, seguir quitándole ese prejuicio de deporte elitista y seguir hablando de un deporte y de unos campos de golf que nos gusta a todos y que queremos que el golf siga creciendo y que se siga popularizando. Yo creo que esa es una misión fundamental de nuestra asociación de periodistas.
Muy bien.
He dicho.
Miguel, ¿cómo hablas?
Muy bien hablado, además. Muy bien hablado. Además, es que, claro, este año cumplimos 35 años y esto hay que ponerse en los años 90 cuando unos locos decidieron que, oye, vamos a intentar quitar el estigma del gol. ¿Qué podemos hacer? Y una de las cosas que hicieron es regalar clases de gol a periodistas de todo tipo para fomentar este deporte. Y después de 35 años, date cuenta que después de aquello que empezaron 15, 20 locos en el año 90, somos 180 personas del mundo de la comunicación, que somos unos fanáticos del golf, que lo defendemos a muerte, que lo llevamos en las venas y que es una cosa de las que poco a poco, porque todavía hay, después de 35 años, el estigma este del golf, todavía sigue gente preguntándome, ¿pero es muy caro? Pues no es caro. ¿Es elitista? Pues no es elitista. De todas maneras, para cuando yo le digo que es caro elitista, digo, solo tenéis que verme a mí, que juego al golf, para saber que no es ni elitista, ni caro, ni mucho menos un deporte difícil.
Sí, fue una idea que nació de Miguel Ángel Ximénez Embún, que entonces era el presidente de la Federación de Centro, de la regional de centro que existía, y que, bueno, en aquella época teníamos competidores como Bernardino Lombao, que le estuvo dando clases de golf a José María Aznar, Isabel Tenalle, Matías Prat, Martín Mateos, que también era gente de Televisión Española, nombres, grandísimos nombres del mundo de la comunicación. Olga Viza también estuvo alguna vez en alguna ocasión. Grandes, grandísimos nombres de periodistas que acudían a nuestros torneos y que, gracias a ellos, nosotros estamos aquí hoy.
¡Oh, qué bien has hablado!
Y hay una cosa muy curiosa en los estatutos, que nos estoy leyendo en esta época y tal, para ver cositas. Hay una cosa muy curiosa, y es que hicieron un socio de honor en aquella época a Pedro Ferrandiz, sí. Que la gente no sabrá, mucha gente no sabrá quién es, pero fue seleccionador de baloncesto durante muchos años.
Y primero de entrenador del Real deporte. Madrid. Uh-huh. Y de entrenador del Real Madrid.
Del deporte en España. Sí. Pues ese señor es socio honorífico de nuestra asociación.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Cosas curiosas.
Sí, sí. Cosas curiosas que uno va desempolvando.
Oye, Alberto, vaya paliza que te estamos dando. Parecemos los Cebolleta, ¿no?
No. Os estoy escuchando atentamente.
Alberto, yo tengo un par de preguntas. Yo tengo un par de preguntas para Alberto. La primera, que el botijo, por favor, esté llenito con agua fresca.
Fresquito va a estar.
Por favor, como,
estar seguro.
Como dice Eustaquio, le has quitado, le has puesto barbas a los bunkers para no poder sacar compás. Y eso, la verdad, es que nos inquieta tanto a Eustaquio como a mí.
Pero es que estéticamente es mucho más bonito y queda muy bien arreglado.
Ya, pero para mi golpe favorito es sacar de bunker con el pad.
Hay que dar unas clases. Mírate, ahí con Dani Herrao, con Pepe Dávila, una clasecita de banker y ya verás cómo te olvidas de las barras de los bankers.
Mira, ahí lo has nombrado, Pepe Dávila, una institución y una leyenda del gol nacional, de la época de Ballesteros, de la época de los Garrido, de Juan Quirós, o sea, una institución y un hombre que también tiene mucha historia que algún día debería escribir un libro.
Oye, a raíz de esto, Chiqui, además lo dije el otro día a Jorge,
¿sí?,
que nos hemos inventado otra vez de nuevo la Balmuza, vamos a hacer un segundo program el día 17 de noviembre, y a raíz de esto que decía de leyendas, van a venir leyendas del golf a jugar como profesionales. Voy a hacer un program de los años 50-60 ambientado de época.
¡Qué bueno!
Tipo Hickory, y viene pues uno de ellos que comentabais, campeón del mundo y jugador de Ryder, Antonio Garrido.
Antonio Garrido, sí, sí.
Oye, pues Manolo Moreno, Santi Luna, José Manuel Carriles.
Vamos a hacer un proan
de los de leyendas, old school, pues, como digo,
pues,
yo.
Madre mía.
Pues eso sí que es un pedazo de leyenda viva del gol nacional. Yo los he visto jugar muchos años, no es por nada, y también me lo han contado, no por edad. Pero enhorabuena, porque eso hay que dar a conocer a los jóvenes lo que es. De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Gente tiene unas manos diferentes.
Sí, sí.
Esa gente maneja la bola de otra manera. Sí,
totalmente.
Pues estamos llegando ya, chicos, al final de nuestro programa. Por cierto, mira, que es que me están saliendo los nombres a Bernard Llovera, director de Arabella Golf, que nos da también Griffin de Sonvida, un campazo espectacular, que se juega tremendo. En Santa Ponsa y el ¿cuál era? Vendinar, hay que darle las gracias a Luis Negorra. Que bueno, gracias a él nos vamos a tener, quien se lo lleve, van a disfrutar de unos campos espectaculares. Quiero dar las gracias especial, tú lo has dicho, Miguel, a Discarluz y a Mao, porque nos van a dar unas hamburguesitas los de Discarluz, y Mao nos provee de todo, de agua, de cerveza, de todo. O sea que si queréis decir alguna cosa más,
jamoncito. Pues jamoncito Sánchez Guijo de ahí de Salamanca, que eso no puede faltar en la tierra. Oye, yo quiero decir una cosa, que
dila.
Que ya que está ahí Alberto, que la Balmuza, un campo de Salamanca que a la gente la recomiendo que lo conozca, lo está haciendo muy bien. Es que, como se suele decir que Portugal es una provincia más de España, la Balmuza está siendo un campo más de la Comunidad de Madrid. Es que es una barbaridad lo bien que habla la gente de ese campo, de cómo tratan. El campo es fantástico, pero la gente que lo lleva, como Alberto, como Macarena, Dani, todo el equipo técnico, Estela, Óscar, Pepe, por supuesto, son magníficos. Y está siendo un campo del extrarradio de Madrid, que aunque está a 200 kilómetros, un campo fantástico. Y por eso quiero darle aquí la enhorabuena a Alberto, porque están haciendo un gran trabajo. Y con esto del Pro Angicoli, pues no te quiero contar. Es que ver a Carriles y a Garrido jugar ya es otro nivel.
Bueno, chicos. Bueno,
se agradece esas palabras. Muchas gracias.
Un poquito de jabón te hemos dado. Un poquito de jabón, Alberto. Oye.
Muchas gracias.
Alberto.
Un pinchito de una bebida el próximo día.
Muchísimas gracias, amigo. Y de verdad, por aguantarnos, porque sé que haces un gran esfuerzo todo tu equipo, que no me salía. Y a Eustaquio también, mándale un abrazo grande. Espero que todos nuestros asociados disfruten de un día fantástico. Chiqui, gracias por venir.
Nada.
Gracias, Miguel. Gracias, hermano.
Gracias, un abrazo a todos.
Nos vemos.
Venga.
Nos vemos este fin de semana.
Exacto. Rocío al frente de la nave, a Bruno, a Pascu y a Salguero. Y quitamos la música porque, cachorro, esto va por ti. Un beso grande. Adiós.